Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, es jueves 4 de abril y ya hemos empezado a notar el cambio de tiempo, volvemos al invierno y hoy no superaremos los 15 grados, aunque sobre todo han caído las mínimas. A esta hora tenemos un grado bajo cero en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 0 grados tan solo en la zona sur. La lluvia llegará a última hora del día y mañana incluso nevará en la sierra. Anoche en Telemadrid eran entrevistados los candidatos de Más Madrid a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital, Íñigo Errejón y Manuela Carmena. Los dos coincidieron en que pretenden seguir trabajando por reducir las desigualdades sociales. Considera Íñigo Errejón que se debe poner fin a lo que ha calificado de años de desmadre de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, que han hecho que nuestra región, dice Errejón, sea vista en el resto de España, a su juicio, como una serie de espías, áticos y tramas mafiosas. Sobre la existencia de hasta 4 candidaturas de izquierdas para las próximas autonómicas, Errejón cree que por encima de la fragmentación está el riesgo de que el votante de izquierdas se quede en casa el 26 de mayo.
Lo que va a decidir las elecciones en Madrid no es el número de papeletas, es que la gente acuda a votar.
Ni Errejón ni Carmena se plantean crear otro partido a nivel nacional al margen de Podemos, es decir, no piensan crear la versión nacional de Más Madrid. Carmena, que no quiso desvelar si en las generales votará Podemos, dice que se siente orgullosa de su proyecto estrella de esta legislatura, de Madrid Central, porque ha conseguido reducir la contaminación a niveles nunca vistos. Sobre la limpieza de las calles, asegura, ha disminuido el número de quejas.
En una ciudad de 3.300.000 habitantes, el que haya 116 quejas por limpieza, no son nada.
Madrid Central,
un titular de la contaminación.
Sí, pues mira, no hay más
que verlo. ¿Se ha reducido, sí o no?
Sí, el 18, quiero decir, no hay más que verlo. No tengo aquí el gráfico, con mucho gusto lo enseñaría, estamos más bajos que nunca.
La próxima legislatura, una de sus prioridades, dice, será la vivienda. Carmena quiere que haya más viviendas en alquiler con un precio asequible, sobre todo para jóvenes y mayores, para lo que va a ceder suelo. Carmena asegura además que el rechazo del candidato del PSOE, Pepo Hernández, a Madrid Nuevo Norte es una opinión personal y no la posición del Partido Socialista de Madrid. Por cierto, que hoy en Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo charlará con Pepo Hernández, que va a visitar los estudios de Onda Madrid. Y el Gobierno sacaba adelante ayer la convalidación de sus 6 decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros en los conocidos como Viernes Sociales, entre ellos el de las ayudas a parados de más de 52 años o el de la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad a partir del año 2021. Lo respaldaban los mismos partidos que hicieron a Pedro Sánchez presidente gracias a la moción de censura. El PP votaba en contra de todos ellos, mientras que Ciudadanos decidió apoyar la mitad. Dice Sánchez que el Ejecutivo va a seguir gobernando hasta el final.
Hemos mandado un mensaje de compromiso a la ciudadanía y también de determinación a la derecha. Este gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura. Y si los españoles quieren, seguirá gobernando a partir del primer minuto de la legislatura, a partir del próximo 28 de abril.
Como decimos, para sacar adelante los 6 decretos leyes, Sánchez ha necesitado el voto de los independentistas y también de Bildu, lo que ha criticado duramente el líder del PP, Pablo Casado.
Arnaldo Otegi ha tenido que confesar que lleva recibiendo llamadas insistentes, presiones de los ministros del gobierno para que le salven sus decretos. ¿Hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral?
Se acerca el 28 de abril, en apenas una semana se dará inicio a la campaña electoral y las defensas de los presos del proceso independentista han anunciado la petición inmediata de manera formal al Supremo para que deje libertad provisional a los 5 que son candidatos en esas elecciones, es decir, a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Ayer en el juicio que se sigue en el alto tribunal pudimos escuchar a Ferran López, aseguró que Puigdemont le dijo que si se producían incidentes el 1O proclamaría en ese mismo momento la independencia.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaró la independencia.
¿Así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
En su declaración como testigo, la mano derecha de José Luis Trapero además negó que se produjeran seguimientos a la policía y la Guardia Civil, sino que simplemente dijo se quería saber dónde estaban y no mandar unidades de orden público de los Mossos. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. El presidente del Gobierno compara el Brexit con el movimiento independentista en Cataluña.
En una entrevista publicada en varios periódicos extranjeros, entre ellos el británico The Guardian, Pedro Sánchez ha señalado que ambos son proyectos políticos basados en mentiras que abocan a la sociedad a callejones sin salida.
Las cloacas del Estado enfrentan a Gobierno y Podemos.
Una información asegura que el anterior Gobierno habría ofrecido una nueva vida en España a un exministro de Hugo Chávez a cambio de información sobre Podemos. Irene Montero ve pruebas evidentes de que persiste la llamada, dice, policía política, y Carmen Calvo lo niega.
Sánchez y Obama hablan de cambio climático e inmigración.
Se han reunido a solas durante media hora en la primera jornada del Congreso Internacional de Turismo en Sevilla. Ambos mandatarios han coincidido en que con las migraciones el camino pasa por tender puentes y no por levantar muros.
Carlos Iturgaiz deja la política y José Ramón Bauzá mira a Europa con Ciudadanos.
El eurodiputado del Partido Popular abandona la política tras verse relegado al puesto 17 en la candidatura de los populares para las europeas. Mientras, Ciudadanos ha anunciado que el expresidente balear irá en sus listas a la Eurocámara en el puesto número 3.
La Fiscalía de Valencia abre una investigación contra el secretario general de Vox.
Quiere determinar si Javier Ortega Smith ha cometido un delito de odio al referirse al Islam como enemigo común durante un mitin celebrado en Valencia. Le ha denunciado la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia.
Las mujeres maltratadas ya pueden acceder a ayuda sin que haya denuncia o sentencia.
Aunque en algunas comunidades ya se trabajaba sin denuncias, desde ahora se establece un modelo unificado para cometer la violencia de género. Para llegar a decidir determinadas prestaciones, valdrá con el informe de los servicios sociales.
Francisco González carga contra el Banco de España y el gobierno de Zapatero.
Por no afrontar los problemas de las cajas, en su declaración ante la Audiencia Nacional, el expresidente del BBVA ha señalado que impulsar la salida a bolsa de Bankia fue un error, fruto de la circunstancia política, aunque cree que no hubo engaño.
La hipoteca inversa como solución al aumento de la esperanza de vida.
Se trata de un préstamo en forma de renta fija mensual con la garantía de la vivienda. El Banco de España considera que este producto financiero puede contribuir a reforzar la previsión individual de los ciudadanos ante el reto que supone la mayor longevidad.
Más de 1 millón de declaraciones presentadas en tan solo 2 días.
Hasta las 7 de la tarde del miércoles, segundo día de la campaña de la renta, un total de 1.047.000 contribuyentes habían presentado su declaración del IRPF de 2018. La cifra ha aumentado un 22% con respecto al año pasado.
El Parlamento Europeo define a Gibraltar como colonia.
El gobierno español considera un avance que la Eurocámara describa así al peñón en el acuerdo alcanzado sobre la política de exención de visados que aplicará a los ciudadanos británicos tras el Brexit. Reino Unido ve inapropiada la denominación.
La comunidad internacional condena la entrada en vigor en Brunei de un código penal con castigos que suponen tortura.
Penaliza la homosexualidad, el adulterio, la blasfemia y la apostasía y adopta penas como la lapidación o la mutilación. Las ONG de derechos humanos llaman la atención sobre la crueldad de la medida. El gobierno español pide al país que dé marcha atrás.
Y en los deportes, pinchazo con el mismo resultado para Madrid y Rayo en la Liga.
Ambos equipos perdieron por 2-1 en sus respectivos desplazamientos. El Real Madrid cayó frente al Valencia y los de Vallecas hicieron lo propio ante el Eibar. Hoy completa la jornada el Leganés frente al Valladolid, un partido que podremos seguir aquí, en Onda Madrid.
A las 6 de la mañana, 9 minutos, sepamos cómo amanecen las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora en las carreteras madrileñas, el jueves despierta poco a poco con niveles todavía muy reducidos de tráfico y afortunadamente sin tener que destacar ninguna incidencia circulatoria.
No hay tampoco incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos ya con la primera crónica del día de Madrid, con Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Pues lo primero que tenemos que contar hoy es que los candidatos de Más Madrid a la alcaldía de la capital y a la presidencia de la comunidad, es decir, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, apostaron anoche aquí en Telemadrid por gobiernos progresistas para reducir las desigualdades y acabar con lo que calificaron como saqueo del Partido Popular durante los últimos años. Nos lo cuenta David Moreno.
Desmadre del Partido Popular. El candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, habla de la región como una locomotora lastrada por casos de corrupción y le avergüenza que se conozca a los madrileños por lo que ha calificado como saqueos del gobierno regional.
No me gusta que se nos conozca exclusivamente por las chapuzas, por los casos de corrupción o por los saqueos. Digámoslo claro, durante las últimas décadas, el Partido Popular, que todavía gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos, ha saqueado la Comunidad de Madrid. Y a eso hay que ponerle fin. Madrid es una locomotora. Pero es una locomotora que durante mucho tiempo ha estado perdiendo muchísimo combustible en demasiados lastres, en sobrecostes, en chapuzas. Y eso lo pagamos todos. Se ha ido para la Gürtel o la Púnica. Eso hay que cortarlo. Son demasiados años ya de desmadre en la Comunidad de Madrid.
Apuesta por una educación pública de calidad para evitar desigualdades y la fuga de talento, en sintonía con Manuela Carmena, que ha vuelto a prometer un salario universitario para los estudiantes con menos recursos. Tendrán que dar clases a los más pequeños para reducir el fracaso escolar.
Se trata del salario universitario, le hemos dado ese nombre. Muchachos y muchachas, jóvenes y jóvenes que podrían ir a la universidad, pero no van a la universidad porque tienen que trabajar, tienen que llevar dinero a casa, ¿no? Un muchacho que está en la universidad puede ser un tutor fenomenal. Porque el chico joven que le cuesta estudiar, que se aburre, de pronto ve un chaval simpático que está en la universidad y puede ser determinante para su vida.
La alcaldesa cree que los niveles de contaminación son más bajos que nunca y asegura que la ciudad está limpia.
Me parece recordar que la última semana el número de reclamaciones que había eran 116 en una ciudad de 3.300.000 habitantes. El que haya 116 quejas por limpieza no son nada.
Elecciones en mayo bajo las siglas Más Madrid, pero no Más España, al menos de momento.
Bueno, nosotros también tenemos hoy entrevista aquí en Buenos Días Madrid. A las 9:05 de esta mañana estará con Juan Pablo Colmenarejo, Pepu Hernández, el candidato socialista al Ayuntamiento de la capital. Pero la crónica preelectoral de este jueves nos lleva también hasta las votaciones para elegir a los miembros de la candidatura autonómica Madrid en Pie, que se celebran entre hoy y el próximo domingo, a las que concurren Sol Sánchez de Izquierda Unida como cabeza de lista y Raúl Camargo de Anticapitalistas como número 3. Mientras tanto, Podemos presentó ayer a Izquierda Unida y Anticapitalistas un documento con 25 propuestas programáticas que pone como condición para unirse a esa plataforma. José Frutos.
El acuerdo es seguir intentándolo. Podemos y Madrid en Pie continuarán con sus conversaciones para alcanzar una candidatura autonómica común. La formación morada ha planteado un documento de programa con 25 puntos, entre ellos la creación de una banca pública, la oposición a la operación Chamartín, la jornada de 35 horas en el sector público, una asignatura de feminismo o la auditoría y reestructuración de la deuda regional. Jacinto Morano, Podemos.
Si hay este acuerdo político y programático, no tiene ningún sentido que haya dos propuestas de la izquierda transformadora.
Y la plataforma de Izquierda Unida y Anticapitalistas, por su parte, ha puesto sobre la mesa que la candidatura se conforme con unas primarias conjuntas. Sol Sánchez, Izquierda Unida.
Lo más deseable, que evidentemente sigue siendo que participasen en unas primarias proporcionales de todas las partes, como que estamos abiertos a escuchar también otra serie de posibilidades.
Que haya o no acuerdo puede depender de esas primarias. Podemos quiere otra fórmula porque sus estatutos marcan que son los inscritos quienes eligen la lista y luego la organización negocia la inclusión de las confluencias.
Quien sigue ultimando su lista es la candidata del Partido Popular a la comunidad. Isabel Díaz Ayuso quiere contar con el actual vicepresidente regional, con Pedro Royán, y también con el consejero de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero, como miembros de su candidatura y también de un futuro gobierno si gana las elecciones. Begoña Alarcón.
Aunque aún no ha terminado de confeccionar su lista, Isabel Díaz Ayuso quiere contar con Royán y Ruiz Escudero. La experiencia de ambos pesará en la lista o en la formación de gobierno si gana las elecciones.
Y desde luego hay personas del gobierno con las que yo quiero seguir contando, como es su caso, como es el caso de Pedro Royán. Tenemos a muy buenos consejeros y quiero contar con su experiencia, bien en las listas o bien en mi futuro gobierno. ¿Sí?
Los aludidos dicen que no saben nada. El vicepresidente Pedro Arroyán, por ejemplo, está convencido de que Díaz Ayuso contará con quienes crea que pueden ser útiles.
Y cuando corresponda, que todavía hay mucho tiempo, bueno, pues será la candidata Isabel Díaz Ayuso la que le corresponderá conformar las listas, y estoy convencido que contará con todas las personas que considere que le van a ser de utilidad.
De pactos de gobierno, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid no concreta, aunque sí dice que su intención es gobernar teniendo en cuenta a todos los partidos políticos y a todos los ciudadanos.
Y si hoy hablamos de elecciones, nos tenemos que ir hasta la Universidad Complutense, porque hay nuevo rector. Joaquín Goyatxe se ha impuesto por un más que estrecho margen a Carlos Andradas en esas elecciones celebradas ayer, Loli Jurado.
El catedrático de veterinaria ha sido elegido con el 50,2% de los votos, y aunque aún hay mesas por incluir en el recuento, una parte del voto estudiantil, el resultado de las elecciones no cambiará y habrá nuevo rector. Goyatxe releva así en el puesto al que ha sido durante los últimos 4 años el rector de la institución, el catedrático de álgebra Carlos Andradas, que ha cosechado alrededor del 49,2% del sufragio emitido en unos comicios muy reñidos. Está previsto que la universidad comunique este mismo jueves los resultados detallados del porcentaje de participación y el escrutinio del voto para proceder a la proclamación profesional del nuevo rector de la Complutense.
6 y 16 minutos de la mañana de este cuarto día de huelga en el hospital clínico, y las consecuencias de esa huelga de limpieza ya se dejan notar. La empresa concesionaria y los sindicatos aceptaron ayer la mediación de la inspección de trabajo y esta mañana se van a volver a reunir para intentar encontrar una salida a este conflicto. Ángel García.
A la inspección de trabajo le espera una complicada mediación en un conflicto enquistado y con las posturas muy alejadas. Ana Iglesias es la secretaria del comité de empresa.
Hemos aceptado la mediación del jefe de inspectores. Mañana nos volvemos a reunir a las 9:30, aunque no le vemos mucho color a esto. No vemos realmente que quieran tener un acercamiento. Pero bueno, nosotros vamos a seguir intentando, porque nosotros queremos mediar y solucionar este problema.
Mientras, las consecuencias de la huelga son ya visibles y enfadan a muchos usuarios del hospital.
Que es una vergüenza como tienen el hospital.
No un poquito sucio, está muy sucio.
El hospital en sus tiempos tenía un personal fijo de limpieza y era otra situación distinta.
Los baños muy sucios.
Una huelga que ya ha superado el ámbito laboral. Ayer la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carmen San José, pedía la intervención de la comunidad.
Yo creo que la Consejería de Sanidad está absolutamente implicada, como lo está la gerencia de este hospital. Y no sé cómo no pueden tomar cartas en el asunto contra una empresa como es Garbialdi, que lo que no hace es cumplir con lo que firma.
Pero desde la gerencia del clínico se limitan a asegurar que velarán por garantizar la higiene del hospital.
No dejamos la sanidad madrileña porque nuestro sistema empieza a notar la falta de profesionales en algunas especialidades. Y el problema, dicen, que irá a más por el incremento de las jubilaciones de muchos médicos. Begoña Alarcón.
Aunque estamos mejor que otras comunidades, en Madrid se empieza a notar la falta, sobre todo de pediatras, reconoce el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Con lo cual, en Madrid, excepto en alguna especialidad de manera concreta, sí que lo notamos más en la atención primaria. Notamos principalmente con la pediatría y la atención primaria, empezamos a tener problemas con las suplencias y en algunas plazas también para médicos de atención primaria.
E iremos a más porque en el plazo de 10 años se jubilarán 1 de cada 3 médicos. Así que la falta de profesionales sanitarios, asegura el consejero, es una cuestión de Estado que requiere de soluciones a corto, medio y largo plazo. La sanidad privada debe seguir siendo socio imprescindible de la pública.
Por la propia satisfacción de los pacientes, por los propios profesionales que ahí gestionan y sobre todo por establecer esas reglas del juego que queden claras, desde luego, y claro, por supuesto que manteniendo siempre esa titularidad pública, nosotros con ese modelo estamos cómodos.
La Comunidad de Madrid sigue con su plan de mejora de hospitales. Ya está en marcha las obras para ampliar las urgencias del Hospital de Fuenlabrada y también se estudia incorporar la podología en la cartera de servicios de la sanidad pública.
Nos vamos hasta Usera porque el pleno de este distrito ha aprobado este miércoles la nueva zona de aparcamiento vecinal, un parquímetro dirigido solo a los no residentes que, sin embargo, no entrará en funcionamiento en este mandato porque es necesario modificar la ordenanza de movilidad sostenible.
Partido Socialista y Oramá Madrid han votado a favor, PP y Ciudadanos se han abstenido en la aprobación de esta propuesta del modelo de regulación de estacionamiento para minimizar el efecto frontera de las zonas del servicio de estacionamiento regulado. Esta zona extiende el parquímetro fuera de la M30, pero tiene un funcionamiento diferente. Los residentes tendrán coste cero para aparcar siempre que estén empadronados, mientras que el resto de conductores podrá aparcar un máximo de 2 horas previo pago. Además, habrá 2 zonas, la de rotación y la exclusiva para residentes. Los vecinos encantados. Alberto Comeche es el portavoz de la Asociación de Vecinos de Moscardó.
En horario de 9 a 5 de la tarde, porcentaje muy amplio de nuestro barrio, será solo y exclusivamente para aparcamiento de residentes. Fuera de ese horario SA, todo el mundo podría aparcar en nuestro bar.
Para su puesta en marcha definitiva, este proyecto deberá definirse al completo, ser aprobado de forma inicial en Junta de Gobierno y obtener el voto de la mayoría del Pleno, ya que supone una modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, una tramitación que no se completará antes del 26 de mayo.
Y entramos ya en crónica de sucesos. El joven de 20 años acusado de matar a un vecino en el Pozo del Tío Raimundo el pasado 17 de marzo ha declarado ante la jueza que investiga el caso en los juzgados de Plaza de Castilla. Allí aseguraba que actuó en legítima defensa, mientras que la magistrada ha ratificado su situación procesal. Eva Prat.
En una vista que duraba poco más de 10 minutos, la titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, comunicaba a Jesús, alias El Chule, que debe continuar en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio y otro en grado de tentativa. Se le acusa de haber acabado con la vida de Paco, de 64 años, al que supuestamente apuñaron el cuello, y de haber causado heridas leves a varios parientes del fallecido a cuenta de una disputa por unos perros. El acusado, por su parte, solo respondió a las preguntas formuladas por su letrada y aseguró que actuó en legítima defensa, tal y como defendió también su familia, miembros del clan de los visitas, que esta vez no acudían a respaldarle a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla.
Y la policía sigue investigando la identidad del cadáver encontrado ayer en un descampado de La Moraleja.
El cuerpo apareció en el Encinar de los Reyes. Se trata de un varón de 49 años que a simple vista no presentaba signos de haber sufrido una muerte violenta, aunque será un extremo que deba confirmar la autopsia. Los vecinos lo contaban así en los micrófonos de Madrid Directo.
Cuando me levanté, sobre las 10 de la mañana, yo he visto entonces una cantidad de coches tremendos de policía que venían, iban, venían. Me ha parecido que era policía científica incluso. No aquí, sino abajo, en esta especie de caminito que hay raro, que ¿sí? está lleno de agua y que está hecho un desastre. Aproximadamente por aquí, no sé exactamente dónde, pero claro, entonces hemos visto, además de los coches de policía, otros coches que venían con maletillas y no sé qué. Un señor que parecía que debería ser el juez, a través de las redes te vas enterando, dice un cadáver, 49 años, y... pero bueno, por aquí siempre es un sitio de paseo y de bicicletas y de paseo de perros y de gente como yo, jubilada, que tiene que andar.
El hombre llevaba consigo el carnet de conducir y el pasaporte. Ahora se está a la espera del resultado del examen forense para conocer las causas concretas del fallecimiento y las circunstancias del mismo.
Y la Policía Nacional ha detenido en Coslada a un hombre que ofrecía sus servicios de entrenador personal a los socios del gimnasio en el que trabajaba y les estafaba. Cobraba por adelantado los entrenamientos y la dieta personalizada y después desaparecía sin dejar rastro.
El detenido de 40 años repitió esta operación en numerosas ocasiones y era buscado por 5 juzgados de toda España. Se valía de la buena imagen del gimnasio, donde era monitor, el Fitness Place, para entablar relación con los socios y ofrecerles sus servicios de entrenador personal. Se ganaba su confianza para que contratasen con él un entrenamiento personalizado, seguimiento y preparación de dietas, y cobraba el total del precio por adelantado, 300 euros, sin que los propietarios del local supiesen nada al respecto. Cuando los clientes le requerían para que cumpliese los servicios que habían contratado, el detenido, de nacionalidad española, desaparecía del gimnasio sin avisar y se trasladaba a otro. La investigación comenzó en enero, cuando la comisaría de Coslada San Fernando comenzó a recibir denuncias de los estafados. Los agentes descubrieron que el detenido había abandonado el gimnasio sin previo aviso y, además de estafar a varios socios, había sustraído alrededor de 1.500 euros entre dinero en efectivo y productos de alimentación deportiva. En el momento de su detención, el hombre ya llevaba una semana trabajando en otro gimnasio de Las Rozas, el Europolis Sport Center, donde también había iniciado contactos con posibles clientes.
Y la Policía Municipal podría tener identificado, aunque no detenido, a la persona que ha sembrado un parque situado frente a la calle Bahía de Málaga, en el distrito de Barajas, de salchichas con alfileres en su interior, envueltas además en cristales, para causar aún más daño a los perros que pudieran ingerirlas. Portavoz de Policía Municipal.
La persona que nos llamó era el dueño de una perrita que estaba siendo intervenida por haber ingerido un alfiler. Los compañeros realizaron una batida por la zona y encontraron gran cantidad de este tipo de comida. Desde Policía Municipal queremos avisar que este tipo de actos es maltrato animal y está tipificado como un delito.
Desde la Policía Municipal se asegura que ha habido hallazgos de este tipo en Las Rosas y en La Elipa, pero se subraya que se trata solo de casos puntuales. Y estos son los asuntos que hoy encontramos en las primeras páginas de los periódicos.
Portada del diario El Mundo, Sánchez se asocia con Bildu y el PNV para sacar más competencias. Logra la mayoría tras dos días de negociaciones con el partido de Otegi y la promesa de acelerar transferencias. Ciudadanos deja solo al PP y apoya los permisos de paternidad y los subsidios a parados. La Razón, Sánchez ensaya la reedición del Pacto Frankenstein, cede a las exigencias de PNV y Bildu y se compromete a desatascar transferencias. Casado denuncia que es Otegi quien está decidiendo el futuro de España. Mismo asunto en el diario ABC. Sánchez renueva el pacto de la moción de censura. Podemos, PNV, Bildu y el independentismo catalán aprueban los 6 decretazos del gobierno pese a criticar su electoralismo y a las dudas sobre la financiación de los casi 4.000 millones que costará aplicarlos. Y terminamos con la portada del diario El País. El gobierno salva los decretos sociales con la mayoría que le dio el poder. El PP rechaza las 6 medidas y Ciudadanos apoya la mitad de ellas. También encontramos las españolas del ISIS. Lo único que deseamos es salir de aquí. Yolanda Martínez, Luna Fernández y Lumna Miludi piden regresar sin que las separen de sus 11 hijos.
Problemas de salud han llevado a Alejandro Sanz a aplazar temporalmente la promoción de su nuevo disco, Ángeles Martín.
Ha acudido al hospital y le han diagnosticado neumonía. El cantante tenía que haber empezado ayer con la promoción de su nuevo trabajo que lleva por nombre El Disco. Esta que estamos escuchando, Back in the City, junto a Nicky Jam, es un adelanto. Alejandro asegura que en unos días estará al 100% para su vuelta a los escenarios.
Cuando yo llegue ya me deja puesta la mesa y me arropa un poquito y me deja la babucha debajo del hocico. Back in the city, back in the city, back in the city. Y veo a mi gente back in the city, back in the city, back in the city.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy sábado, desde las 4, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Eibar. A continuación, desde Vallecas, Rayo-Valencia. Y a las 9 menos cuarto, no te pierdas el partidazo desde el Camp Nou. Barcelona-Atlético de Madrid. Además, en segunda, Deportivo de la Coruña, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Guipúzcoa Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora empeoran los accesos. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y zona de Butarque, también la A42 a su paso por Parla, esa carretera de Toledo, y la A5 en Alcorcón. En la zona sur de la M40, Villaverde en sentido A4 y desde Vallecas hasta Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2.
Estamos a jueves 4 de abril, un día que hemos comenzado con temperaturas muy bajas. A esta hora hace frío, tenemos 1 grado bajo cero en la sierra, 4 grados tan solo en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Hoy llegaremos en muchos puntos a mediodía a los 15 grados, pero mañana apenas superaremos los 10. La lluvia llegará también, pero lo hará a última hora del día, una lluvia que será en forma de nieve en la sierra. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Los candidatos de Más Madrid a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital, Íñigo Errejón y Manuela Carmena, visitaban anoche los estudios de Telemadrid. Los dos se presentarán en las elecciones del 26 de mayo bajo la marca Más Madrid y dicen que no se plantean crear en un futuro una versión a nivel nacional de este partido. Carmena, que no quiso desvelar si en las generales va a votar a Podemos, dice que Madrid Central ha conseguido reducir la contaminación a niveles nunca vistos y que la limpieza de las calles ha mejorado porque cada vez hay menos quejas. La próxima legislatura, una de sus prioridades, dice, será la vivienda. Carmena quiere que haya más viviendas en alquiler con un precio que sea asequible, sobre todo para aquellos colectivos más perjudicados, para los jóvenes y los mayores. Para ello se plantea ceder suelo.
Tenemos preparado un plan fantástico en el que el Ayuntamiento está dispuesto a ceder suelo a cambio de llegar a acuerdos con cooperativas, con empresas, para hacer viviendas en alquiler, con un alquiler limitado, razonable, dedicado a jóvenes, a mayores, etcétera, ¿no?
Íñigo Errejón, por su parte, considera que se debe poner fin a lo que ha calificado de años de desmadre de los gobiernos del PP en nuestra región, que han hecho que nuestra comunidad sea vista, a juicio de Errejón, en el resto de España como una serie de espías áticos y tramas mafiosas.
Madrid es una locomotora, pero es una locomotora que durante mucho tiempo ha estado perdiendo muchísimo combustible en demasiados lastres, en sobrecostes, en chapuzas, y eso lo pagamos todos. Se ha ido para la Gürtel o la Púnica. Eso hay que cortarlo. Son demasiados años ya de desmadre en la Comunidad de Madrid.
Sobre la existencia de hasta 4 candidaturas de izquierda para las próximas elecciones autonómicas, Errejón cree que por encima de esa fragmentación está el riesgo de que el votante de izquierdas ese día se quede en casa. El Gobierno sacaba adelante ayer la convalidación de sus 6 decretos leyes aprobados en los denominados viernes sociales en sus consejos de ministros, entre ellos el de la ayuda a parados de más de 52 años o el de la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Lo respaldaban los mismos partidos que hicieron a Sánchez presidente en la moción de censura. El PP votaba en contra de todos ellos, mientras que Ciudadanos decidió apoyar la mitad de esos 6 decretos leyes. Asegura Sánchez que el Ejecutivo va a seguir gobernando y lo va a hacer hasta el final.
Hemos mandado un mensaje de compromiso a la ciudadanía y también de determinación a la derecha. Este gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura. Y si los españoles quieren, seguirá gobernando a partir del primer minuto de la legislatura, a partir del próximo 28 de abril.
Para sacar adelante esos 6 decretos leyes, Pedro Sánchez ha necesitado el voto de los independentistas y también de Bildu, lo que ha sido criticado con dureza por parte del líder del PP, Pablo Casado.
Arnaldo Otegi ha tenido que confesar que lleva recibiendo llamadas insistentes, presiones de los ministros del gobierno para que le salven sus decretos. ¿Hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral?
Se acerca el 28 de abril, en apenas una semana se va a dar inicio a la campaña electoral y las defensas de los presos del proceso independentista han anunciado la petición inmediata de manera formal al Supremo para que dejen libertad provisional a los 5 que son candidatos en las próximas elecciones del 28A, es decir, a Oriol Junqueras, a Raúl Romeva, a Jordi Sánchez, a Jordi Turull y a Josep Rull. Ayer, en el juicio que se sigue en el Alto Tribunal, escuchamos a Ferran López. Aseguró que Puigdemont le dijo que si se producían incidentes, el 1O proclamaría en ese mismo momento la independencia. El número 2 de los Mossos además negó que se produjeran seguimientos esos días a la policía y a la Guardia Civil, sino que simplemente dijo se quería saber dónde estaban y para así no mandar unidades de orden público de los Mossos.
Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.
No hubo ningún seguimiento, ninguna orden de seguimiento, ni nada que se le parezca. Seguimientos cero. Peticiones de seguimiento es que absolutamente ninguna, ni ese día, ni anteriores, ni nada, porque no tenían ningún sentido.
La actualidad tiene otras noticias que avanzamos a continuación. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. El presidente del gobierno compara el Brexit con el movimiento independentista en Cataluña.
En una entrevista publicada en varios periódicos extranjeros, entre ellos el británico The Guardian, Pedro Sánchez ha señalado que ambos son proyectos políticos basados en mentiras que abocan a la sociedad a callejones sin salida.
Las cloacas del Estado enfrentan a Gobierno y Podemos.
Una información asegura que el anterior gobierno habría ofrecido nueva vida en España a un exministro de Hugo Chávez a cambio de información sobre Podemos. Irene Montero ve pruebas evidentes de que persiste la llamada policía política y la ministra Carmen Calvo lo niega.
Sánchez y Obama hablan de cambio climático e inmigración.
Se han reunido a solas durante media hora en la primera jornada del Congreso Internacional de Turismo en Sevilla. Ambos mandatarios han coincidido en que con las migraciones el camino pasa por tender puentes y no por levantar muros.
Carlos Iturgaiz deja la política y José Ramón Bauzá mira a Europa con Ciudadanos.
El eurodiputado del Partido Popular abandona la política tras verse relegado al puesto 17 en la candidatura de los populares para las europeas, mientras Ciudadanos ha anunciado que el expresidente Balear irá en sus listas a la Eurocámara en el puesto número 3.
La Fiscalía de Valencia abre una investigación contra el secretario general de Vox.
Quiere determinar si Javier Ortega Smith ha cometido un delito de odio al referirse al Islam como enemigo común durante un mitin celebrado en Valencia. Le ha denunciado la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia.
Las mujeres maltratadas ya pueden acceder a ayudas sin que haya denuncia o sentencia.
Aunque en algunas comunidades ya se trabaja sin denuncias, desde ahora se establece un modelo unificado para cometer la violencia de género. Para llegar a recibir determinadas prestaciones, valdrá con el informe de los servicios sociales.
Francisco González carga contra el Banco de España y contra el gobierno de Zapatero.
Por no afrontar los problemas de las cajas. En su declaración ante la Audiencia Nacional, el expresidente del BBVA ha señalado que impulsar la salida a bolsa de Bankia fue un error fruto de la circunstancia política, aunque cree que no hubo engaño.
La hipoteca inversa como solución al aumento de la esperanza de vida.
Se trata de un préstamo en forma de renta fija mensual con la garantía de la vivienda. El Banco de España considera que este producto financiero puede contribuir a reforzar la previsión individual de los ciudadanos ante el reto que supone la mayor longevidad.
Más de un millón de declaraciones presentadas en tan solo 2 días.
Hasta las 7 de la tarde del miércoles, segundo día de la campaña de la renta, un total de 1.047.000 contribuyentes habían presentado su declaración del IRPF de 2018. La cifra ha aumentado un 22% con respecto al año pasado.
El Parlamento Europeo define a Gibraltar como colonia.
El gobierno español considera un avance que la Eurocámara describa así al peñón en el acuerdo alcanzado sobre la política de exención de visados que aplicará a los ciudadanos británicos tras el Brexit. Reino Unido ve inapropiada la denominación.
La comunidad internacional condena la entrada en vigor en Brunei de un código penal con castigos que suponen tortura.
Penaliza la homosexualidad inmoralidad, el adulterio, la blasfemia y la apostasía y adopta penas como la lapidación o la mutilación. Las ONG de Derechos Humanos llaman la atención sobre la crueldad de la medida. El gobierno español pide al país que dé marcha atrás.
Y en los deportes, pinchazo con el mismo resultado para Madrid y Rayo en la Liga.
Ambos equipos perdieron por 2-1 en sus respectivos desplazamientos. El Real Madrid cayó frente al Valencia y los de Vallecas hicieron lo propio ante el Eibar. Hoy completa la jornada el Leganés frente al Valladolid, un partido que podremos seguir aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 39 minutos vamos ya con otros asuntos que hoy van a ser noticia en la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues entre otros asuntos, este cuarto día ya de huelga de limpieza en el Hospital Clínico y Loli Jurado con un nuevo intento de solucionar el conflicto.
Empresa concesionaria del servicio y sindicatos vuelven a sentarse hoy a la mesa para intentar llegar a un acuerdo que permita desbloquear la huelga indefinida que mantienen los trabajadores en el centro hospitalario desde el lunes. Ambas partes aceptaron ayer la mediación de la Inspección de Trabajo y esta mañana, como decimos, se volverán a reunir. Mientras, las consecuencias de la huelga son ya visibles, lo que está complicando mucho el día a día en el hospital, tanto para pacientes como para empleados.
Facua Consumidores en Acción va a denunciar hoy ante la Fiscalía Provincial de Madrid los cursos para curar la homosexualidad impartidos por el Obispado de Alcalá de Henares.
Denuncia que se suma a la que ya presentó antes de ayer contra el Obispado de Alcalá en la Consejería de Políticas Sociales por una presunta vulneración de la ley contra la LGTBI-fobia después de conocerse los cursos que imparte un centro de orientación vinculado al mismo. A las 12 del mediodía acudirán a la Fiscalía.
Nueva protesta laboral. Los trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma van a reclamar hoy su paga extraordinaria.
Se concentrarán con pancartas en el hall del rectorado. Esas pagas de jubilación, algunas de ellas de 20.000 euros, eran un beneficio social que tenía la autónoma en su compromiso con las pensiones y que datan del año 1999. En el resto de universidades se ha abonado este pago, pero la autónoma de momento no lo hace si no hay una resolución judicial expresa en este sentido. Denuncian que muchos han trabajado más de 40 años en la universidad y se quejan de llamar así algo a lo que tienen derecho.
La Consejería de Educación presenta hoy una nueva herramienta que hará más fácil el próximo curso a los padres que escolaricen a sus hijos en centros públicos.
Hablamos del programa Roble, una aplicación para telefonía móvil con la que los padres podrán gestionar de una forma fácil y rápida cualquier gestión con el colegio. Desde el teléfono, los padres tendrán acceso a los boletines de notas, podrán comunicarse con el centro e incluso hablar con el tutor de sus hijos.
Y buscamos ya previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en la zona sur. Cristina Espina.
Getafe continúa celebrando su Semana de la Salud. Hoy las mesas informativas se trasladarán hasta la Plaza General Palacio. A partir de las 10 de la mañana tratarán sobre la actividad física, el parque activo, los problemas del Alzheimer, los peligros de la casa y además hablarán sobre las enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Mientras, en el Centro Cívico La Lóndiga y a partir de las 12 de la mañana se impartirá un taller de bienestar emocional para tratar el estrés y aprender métodos de relajación. Ya en Fuenlabrada se ha abierto el plazo de inscripción para la segunda de las actividades de este mes, enmarcadas dentro de las Fuenliexploradores. Es una propuesta de talleres para niños de entre 3 y 12 años, divididos en varios grupos de edad, de 3 a 5 y de 6 a 12. Para el grupo de los más pequeños es necesario que acudan acompañados de un adulto o de un tutor, y en el caso de los niños de 6 a 12, la asistencia de los padres o madres y tutores será opcional.
Buscamos ahora previsiones en el suroeste. María Martínez de Mora.
La sede del 112 de Pozuelo de Alarcón acoge el primer encuentro de responsables de comunicación de los centros de emergencias de toda España. A partir de las 10 de la mañana, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, asistirá al acto de apertura. Y a las 11, en Arroyomolinos, visita al Atlantis Aquarium. Se trata de un grupo de personas adultas tuteladas por la Comunidad de Madrid que en ese momento utilizarán la nueva aplicación Contigo de la agencia madrileña. Todo a partir de las 11. También estará en esa visita la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno.
Sepamos también cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
Esta mañana el Ayuntamiento de Alcobendas va a firmar un convenio con el Banco Sabadell, cuyo objetivo es informar y asesorar a los emprendedores de la localidad para facilitar su acceso a la financiación de los proyectos y actividades empresariales con condiciones preferentes. Por otro lado, en Colmenar reabre sus puertas el recién reformado parque de la calle del 2 de Mayo. Se trata de una céntrica infraestructura en la que el consistorio ha invertido algo más de 82.000 euros con el fin de reforzar la seguridad del entorno y renovar los elementos de juego. Y por último, en Tres Cantos comienza una nueva edición del programa Cuarto de la ESO Empresa, por el que los alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Merced realizarán prácticas laborales en las dependencias municipales.
En Tres Cantos, precisamente, se inaugura hoy oficialmente la primera sede de producción en Europa de Netflix. Es un campus de 22.000 metros cuadrados que evidencia la apuesta de la plataforma por la creación de contenidos en español tras éxitos internacionales como La Casa de Papel. Completamos la agenda del día también en la Sierra Pilar Rivera.
El Casino Gran Madrid de Torrelodones ha hecho entrega al ayuntamiento de la localidad de casi 12.000 euros, cantidad correspondiente a las llamadas fichas huérfanas o extraviadas. La norma obliga que esta cantidad sea entregada al ayuntamiento de la localidad, en este caso Torrelodones, para que lo destine a obras de asistencia social o beneficiaria. Por otro lado, el Ayuntamiento del Escorial ha creado el Servicio de Atención al Ciudadano. Se trata de un espacio a pie de calle donde se han habilitado tres puestos de atención con sus registros de entrada correspondientes, además Servicio Municipal de Estadística y Cementerio. Y el consistorio en Collado Villalba homenajea hoy a los el pasado curso.
Y terminamos hoy en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Varios municipios del sureste de la Comunidad de Madrid integran el nuevo proyecto Tierra de Pasiones. El objetivo, promover el turismo a estos pueblos que recrean la pasión viviente de Jesús en Semana Santa. Y en Alcalá de Henares se presenta Alcalá Cuenta 2019, en el mes, sin duda, de las letras en la ciudad complutense. Y por último, información de servicio público, porque la policía local de Velilla de San Antonio advierte de la presencia de una persona con buena presencia que recorre los distintos comercios de la localidad realizando el timo del cambio. Utiliza billetes de 5 euros.
Más cosas de Madrid en las secciones de los periódicos.
Páginas de Madrid en el diario El Mundo, la estafa del personal trainer. Detenido en un gimnasio de Las Rozas, un monitor acusado de un centenar de estafas a clientes de varios centros deportivos. Cobraba por adelantado 300 euros por 10 clases, solo daba una y luego desaparecía sin dejar rastro. El arrestado, Cristian, de 40 años, cobraba por adelantado esos 300 euros por las clases y una dieta personalizada incluida. También pedía 200 euros por productos dietéticos. Una vez que le entregaba el dinero, presuntamente desaparecía sin acudir a las sesiones de entrenamiento contratadas y sin atender a las llamadas o los mensajes de WhatsApp de los clientes. Páginas de Madrid en el diario ABC. Las mafias se blindan en los macroburdeles verticales. Policía y asociaciones piden cambios en la ley para actuar en pisos. Hay al menos 500 sin que la víctima denuncie. La red desarticulada en noviembre ya está en la calle y explota un centenar de chicas en pleno corazón de Legazpi. El País, Madrid. Madrid Central multiplica la venta de vehículos menos contaminantes. La venta se ha disparado. La combinación de Madrid Central con las restricciones del protocolo anticontaminación y la crisis del diésel ha provocado que la compra de los vehículos eléctricos, híbridos y a gas en el primer trimestre del año casi iguale a la de todo 2016. Y terminamos con las páginas de Madrid en el diario La Razón. La transparencia de Ahora Madrid, 14 meses sin hacer públicas sus donaciones. El partido considera que no es una prioridad su publicación porque la formación está en proceso de desmantelamiento. Desaparecerá cuando se disuelva la corporación municipal en mayo.
Seis y 48 minutos de la mañana. Vamos con otros asuntos.
Onda Madrid. Deportes.
Pues el día de día para los equipos madrileños. Perdió el Real Madrid de Mestalla y el Rayo Vallecano en Eibar. Los de Gémez están a 6 puntos de la salvación. Javier Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, así es. El Rayo Vallecano cayó frente al Eibar en Ipurúa y se queda a 6 puntos de la salvación. Lo contó en Onda Madrid Diego García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javi. Al igual o peor que sucediera el pasado domingo en Vallecas, el Rayo Vallecano se dejó remontar el partido en Ipurúa ante el Eibar. El equipo de Paco Gémez se adelantaba en la primera parte gracias a un gran gol de Pozo y tras una jugada de Álvaro García junto a Raúl de Tomás. El Eibar remontó en la segunda parte con 2 goles, el primero de Charles y el segundo de Pedro León, que dieron la victoria a los locales y dejan al Rayo Vallecano a 6 puntos de la salvación. El equipo franjirrojo empieza desde hoy a preparar su partido del próximo sábado en Vallecas a partir de las 6:30 ante el Valencia de Marcelino García Toral.
Por su parte, el Real Madrid cerró la jornada de este miércoles para los equipos madrileños con derrota por 2-0 en Mestalla. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un partido gris, desangelado, triste, sin ninguna pegada, con poca efectividad, dominio de balón, control del juego, pero sin ninguna mordiente. Ayer el Real Madrid en Mestalla demostró que lo que le queda es un trámite, que está inmerso en una travesía por el desierto y que va a ser un final de temporada realmente duro. 2-1 ante un Valencia que se lo creyó, que quiso más y que lógicamente mereció la victoria. Ni una ocasión clara de gol en todo el partido, salvo el gol de Benzema en el minuto 48. En definitiva, dura travesía por el desierto para este Real Madrid, que el año que viene tendrá que cambiar mucho.
El resto de resultados de la jornada nos deja un Huesca 3, Celta de Vigo 3 y un partido en el que la polémica se quedó por encima de todo, ya que el presidente del Levante, Kiko Catalán, hizo pública la queja del conjunto granota este miércoles después de la derrota por 3-2 ante el Athletic Club, con 3 decisiones arbitrales que el presidente calificó de auténtica vergüenza para perjudicar a su equipo.
Es una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido hoy en este estadio. Han sido 3 decisiones arbitrales que yo creo que el árbitro, cuando las vea en su casa, se echará las manos a la cabeza. Y el árbitro del VAR, no entiendo, o sea, no lo puedo entender. Es que ya ni protocolos, ni formas de trabajar, no, señores, no. Esto no puede seguir así, no puede seguir así. Y se queja un presidente que tiene 6 partidos detrás con situaciones como las de hoy. 6, no es hoy, son 6. Entonces no puede ser, son muchos puntos. Estamos en la mejor liga del mundo para algo o para todo. No puede ser.
Completa la jornada para los nuestros el Leganés, que recibe al Valladolid en Butarque, que cuenta con las bajas de Braithwaite sancionado y En-Nesyri lesionado. Hoy comparecencia de Mauricio Pellegrino en la previa del choque, que prefiere no hacer cuentas de cara a la permanencia.
Es que no hago cuentas, ese tipo de cuentas. Pienso en hacerlo mejor cada partido. Porque esas cuentas, bueno, vuelvo a repetir que a veces no me gusta especular con los puntos, nos gusta mirarme a nosotros mismos, tratar de hacer lo mejor que podemos cada semana, y ese es nuestro baremo, nuestro termómetro.
Y hoy se completa la jornada número 30 con el Sevilla Alavés, del que estará pendiente el Getafe, y con el Real Sociedad Betis. En el Atlético de Madrid, Morata sufre un esguince de tobillo y es duda para el partido del Camp Nou. Se une a Diego Costa, que llegará entre algodones, y a Thomas Lemar, que está descartado para la final del sábado. Tras recortarle 2 puntos al líder, la afición colchonera cree que puede haber liga.
Ojalá, me cago, pero vamos, la liga ya hay que ser honestos, sinceros, y creo que está ya decidida a estas alturas.
Sí, sí, si se gana en el local lo tenemos, seguro, se puede.
¡A un paleti, joder! ¡El Barça nos vamos a comer con patatas!
Allí se puede ganar de sobra.
Y si no nos cagamos en el Camp Nou, puede haber liga. Si no tenemos miedo en el Camp Nou, como siempre.
Lo veo difícil, pero hay que creer siempre.
En baloncesto esta noche, Real Madrid-Alguiris, última jornada de la fase regular. Sergio Llull sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y es duda hasta para los cruces de cuartos de final. Pablo Lasso reservará a Anthony Randolph, convaleciente de las molestias en el hombro, y mantiene las dudas de Rudy Fernández y de Gaby Deck. El Real Madrid ya es tercero seguro en la clasificación y solo está pendiente de saber si su rival será Baskonia o Panathinaikos en los cuartos de final.
Digamos, la motivación sobre el papel puede ser mayor la del Zalgiris que la nuestra, pero yo creo que nosotros al final, jugando en casa, en el Palacio y en un partido de Euroliga, yo creo que eso siempre es una motivación para cualquier jugador del Real Madrid.
No dejamos el baloncesto. Malas noticias en el Fuenlabrada, que pierde una pieza clave por lesión. Popovic sufrió una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla derecha en el último partido y estará entre 4 y 6 meses de baja, según ha informado el club fuenlabreño. Y en motociclismo, Marc Márquez, en una entrevista a la agencia EFE, reconoce que la rivalidad con Rossi debe quedarse siempre en la pista.
Lógicamente, ser amigo con uno de tus rivales, sea Valentino o no, pero ser amigo con uno de tus rivales es muy difícil, casi imposible, porque luego en la pista hay la rivalidad, pero fuera de ella tiene que haber el respeto ese de compartir profesión.
Terminamos recordando que podrán seguir el Leganés Valladolid de Liga y el Real Madrid Alguiris de Euroliga, como siempre en el partido de la Onda, de Onda Madrid.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Formato de danza y teatro como expresión a la herencia e identidad de ser madre en Magna Mater, los domingos de este mes en Nave 73, para reflejar eso de lo que tanto se habla y tampoco se practica, la conciliación laboral. Los pensamientos de la actriz Amaya Jiménez, tras su primera experiencia en la maternidad, replantearte la educación que recibiste y la que quieres dar, en forma de flamenco y movimiento y con 4 músicos que le acompañan.
¿Cómo lo hicieron contigo? ¿Cómo tú lo quieres hacer con tus propios hijos? Y es aquí donde intentas encajar ese puzzle que tiene que ver con la herencia y con tu propia identidad.
Nueva edición de Electrónica en abril en La Casa Encendida, el festival que reivindica el uso libre de la vanguardia con artistas y sonidos en ese medio camino entre lo popular y lo underground, productores cercanos a la experimentación, músicas que abarcan desde la performance a la polifonía, el sonido club, del reggaetón a la nueva vanguardia musical sudafricana o las músicas vinculadas al arte. Abraham Rivera, comisario.
De temáticas vinculadas al mundo del arte, como puede ser, por ejemplo, la música clásica de Kili Moran o grupa con lo que es el sintoísmo, que lo que intentan también es llevarlas a su propio terreno.
También La Casa Encendida es lugar de encuentro esta tarde a las 7 con la poeta y antóloga Noni Venegas y la presentación de su libro Ellas Resisten, contra viento y marea, de la república a la dictadura, de la transición a la crisis, con recortes y restricciones. Lo dicho, ellas resisten.
Ellas resisten, que recoge el testigo de ellas tienen la palabra. Me acompañarán en la lectura las poetas María Ángeles Maeso, Rosana Acuaroni, Berta Piñán e Isabel Navarro.
Autocine Madrid Race inaugura este sábado su espacio de ocio y entretenimiento al aire libre para los fines de semana. Una gran explanada con música, zona para niños, mercadillo de moda y artículos vintage, zona lunch y espacios de comida a los que acudir con toda la familia y hacer del cine mucho más. Tamara Istambul.
Disfruta del mejor lunch con tu amigo, con tu familia, tu mascota. Tendremos música en directo, streamer, actividades para todas las edades.
Los británicos Immaculate Fools actúan esta noche en Madrid en Independence Club. Ya no es la banda original de los 80, ahora refundada, cuenta entre sus integrantes con músicos españoles y siguen grabando y tocando en directo.